Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Como lo que pasa en Brasil no está para nada desconectado de una realidad mundial, tiene que ver con cambios en la geopolítica mundial y que tampoco para nada está desvinculado de lo que pueda pasar con los demás países latinoamericanos y lo que está pasando en los demás países latinoamericanos. ¿No?
Surcos de Nuestra América presenta a Mónica Meireles, licenciada en Economía y maestra en Integración de América Latina por la Universidad de Sao Paulo y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, quien habló sobre la política económica brasileña y las transformaciones que ha tenido durante los periodos gubernamentales de la última década, durante la Mesa Redonda Brasil y el futuro de la desintegración latinoamericana, organizada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el pasado 26 de septiembre.
A partir de las políticas económicas implementadas con el gobierno Lula y después en continuidad con el gobierno Dilma, ¿qué se estaba armando en términos de estrategia de desarrollo nacional, ¿no? Hay analistas que dicen que lo que se estaba ensayando allá era una especie de neodesarrollismo, pero lo que vimos, si uno hurga un poquitín más, no es neodesarrollismo a secas, sino que hay una polémica también en la reflexión teórica acerca de qué pasos se estaban dando, ¿no? Entonces hay gente que dice que con el gobierno Lula y con esa política económica que en términos de gasto fiscal era expansivo, que en términos de política social era también expansiva y que de manera un poco más lenta estaba tratando de cambiar la estructura económica, lo que se veía ahí podría ser algo que en algún momento llegaría a adoptar las tesis del desarrollismo exportador del sector privado. Entonces hay una serie de economistas que vieron en ese momento algo que ellos estaban proponiendo, entre ellos Bresser Pereira, João Sixu, José Luis Loureiro. Entonces esa reflexión acerca de cómo podemos regresar y repensar la industrialización como uno de los aspectos para el desarrollo ahora, ¿no? En el siglo XXI. Entonces esa gente hace mucho la defensa de que hay una variable macroeconómica que tiene que ser ajustada para poder darle espacio y aliento para que la industria nacional de alguna forma reviva, ¿no? Entonces esa variable es justamente el tipo de cambio. Entonces con regímenes de meta de inflación, que es el modelo de gestión de la banca central actual, lo que se ve es una tendencia a la apreciación del tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio apreciado hace que las importaciones de manufacturas chinas, sobre todo, inunden el mercado nacional y golpeen la industria que ya venía bastante golpeada de los años 90, ¿no? Entonces había que ajustar esa variable para darle chance de que la industria una vez más pudiera fungir como base del desarrollo económico nacional. De otro lado, hay gente que dice, no, el gobierno Lula no era exactamente eso. El gobierno Lula puso la semillita, ahí por hablar y sembrar, ¿no? Puso la semillita de algo que está más parecido con un desarrollismo distributivo orientado por el Estado. Entonces ese no era solo poner el énfasis en el ajuste de las cuentas externas y la gestión macroeconómica de corto plazo, sino que el fortalecimiento del mercado interno fue una de las características esenciales de lo que se empezó a ensayar allá. Entonces la inversión pública, el aumento del consumo, esos fueron elementos que la acción del Estado pudo hacer fructificar en ese momento. Entonces el fortalecimiento del mercado interno, y por eso se llama más social desarrollismo, ¿no? Entonces, de un lado hay neodesarrollismo y de otro lado el social desarrollismo, tratando del fortalecimiento del mercado interno. Una última cuestión teórica que yo quisiera poner en la mesa también es esa idea de una política exterior activa y altiva, ¿no? Que está muy en línea con lo que, por ejemplo, en Ecuador se llamó de una política exterior altiva y soberana, ¿no? Entonces era una política exterior que realmente para el mundo, Brasil empieza a ser un player que está en una contraposición negociada con Estados Unidos para la región. Entonces es una voz que en fin, se enfrenta con las posiciones e intereses gringos aquí, y para la región tiene intereses y ambiciones distintas, ¿no? Entonces quizás haya sido un momento bastante único para un país que mayormente no había tenido tanto cuidado y atención con sus vecinos, ¿no? Entonces esa política exterior activa y soberana reposicionó en los horizontes de la política exterior brasileña la potencialidad de la integración latinoamericana, ¿no?
Tô bem de baixo para poder subir, tô bem de cima para poder cair, tô dividindo para poder sobrar, desperdiçando para poder faltar, devagarinho para poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar.
Sobre los cambios estructurales de la política económica en Brasil, Mónica Meireles distingue cuatro momentos centrales. Escuchemos.
Hemos visto que hay, al menos pensando en términos de política económica, el gobierno Lula y Dilma, hay cuatro momentos. Un primer momento que es de continuidad parcial, que es cuando Lula entra en el primer mandato y tenía que realmente negociar con los mercados, ¿no? Siente onipresente, que hay que estar, que uno tiene que estar calmando a cada segundo, ¿no? Entonces hubo una continuidad parcial, y en lo que dice en términos de política macroeconómica, se mantuvo lo que viene del gobierno de Cardoso, que es justamente una política económica que mantiene el régimen de metas de inflación para el Banco Central y política monetaria, la libre flotación del tipo de cambio y un contundente superávit fiscal. Pero eso cambia, también hace un súper resumen, ¿no? Cuando a partir de 2011 se empieza a dibujar algo que se llamó la nueva matriz económica. Entonces el gobierno de Dilma empuja un poquitín más ese ejercicio de cómo vamos a cambiar la estructura económica social del país. Entonces detrás de la nueva matriz económica que quedó muy tempranamente abortada, entonces la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, sobre todo a futuros, y un aumento del gasto fiscal. Entonces era una orientación de política fiscal que no estaba tan amarrada con esa obsesión de la austeridad. Finalmente, el tercer momento es un periodo muy breve, que es cuando Dilma gana su segundo mandato, que gana por un margen de menos de 3%, porque tiene más de 3% de diferencia del segundo candidato. Y justamente en ese afán en pro de cierta gobernabilidad, ¿no? Nombró un gabinete muy ortodoxo para el área económica, ¿no? Entonces ahí es donde aparece un personaje que se llama Joaquín Leve, parece, no, ya estaba en la vida política nacional, era secretario de Tesoro de Cardoso, y lo nombra ministro de Hacienda. Y Joaquín Leve, que en ahora también hace parte del gobierno Bolsonaro. Entonces ese es un cuate bastante polémico y complejo de analizar y entender, ¿no? Eso fue un periodo breve. Entonces cuando el proceso del impeachment ya va acelerado, ya se va dibujando, entramos en la última etapa de ese análisis que hemos hecho, que es esa etapa de fugaz esperanza, que es cuando Nelson Barbosa es nombrado ministro de Hacienda, y es un tipo realmente heterodoxo, comprometido con una política económica de cuño alternativo a lo que dice la ortodoxia convencional. Pero fue quemarlo muy rápido, porque ya la degradación política del escenario político ya era tan acelerada que redujo cualquier margen de maniobra en términos de implementación de políticas económicas aún más contundentes para reconstruir ahí y redireccionar los rumbos del país, ¿no? En fin, una oportunidad histórica más perdida. Supongo más o menos la misma lectura tiene André Singer, quien es alguien que viene también analizando ese proceso. Y saliendo de Dilma, tenemos los primeros años del gobierno Temer, cuando la crisis política y económica ya tumba al país y se pone en marcha un proyecto que se llama Puente para el Futuro, que fue justamente el proyecto que perdió las elecciones de 2014. Entonces es un proyecto de un plan de gobierno que jamás fue referendado por el voto, y es lo que Temer gobernó, ¿no? Es algunas medidas de lo que nosotros sabemos del gobierno Temer, que es un poco la tónica que también va siguiendo en el gobierno de Bolsonaro. Y a partir de 2014, donde confluye esa inestabilidad política nacional con la disminución de los precios de las commodities del país, es que empieza justamente esa crisis política, económica, institucional, en que nosotros todavía estamos estancados, ¿no? Entonces ahí ustedes ven como 2015 y 2016 el crecimiento negativo del PIB, y 2017 y 2018 una recuperación risible, ¿no? O sea, muy, muy insatisfactoria en términos de crecimiento.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar.
Para finalizar, Mônica Meireles nos habla sobre la situación económica actual en Brasil y cómo es que se llegó a ella a partir de los tratados internacionales.
A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata jardineira.
Mucha crítica desde la izquierda al gobierno Lula-Dilma es que poco se hizo para cambiar la estructura de la inserción internacional económica, en términos económicos, ¿no? Obviamente esos son tiempos mucho más lentos, ¿no? Y nuestra inserción vía materias primas realmente no se concretó, vaya, ¿no? Entonces todo lo que se conoce como la reprimarización de la pauta de las exportaciones brasileñas se ve acentuada, ¿no? Entonces ustedes ven ahí productos agrícolas es el color más clarito, y las manufacturas son es más oscuro, la parte más oscura de la barra. Entonces lo que impera en las exportaciones brasileñas, incluso en el periodo Lula-Dilma, son las exportaciones de productos agrícolas y energéticos, ¿no? ¿Y qué estamos exportando? Entonces, nada más agarré un socio comercial de Brasil, que es el principal. Desde 2014, China ultrapasa Estados Unidos como destino de nuestras exportaciones, y estamos exportando a China mineral de hierro no aglomerado, aceites brutos de petróleo, pasta química de madera, soya. Ahora cambió un poquitín más, la soya ganó mucho más espacio ahí, son datos de hace 2 años. En fin, ¿no? Y las importaciones, manufacturas, ¿no? Entonces ese tanto esfuerzo, 60 años de historia tratando de realmente cambiar una forma de inserción internacional y eso todavía no se concreta, ¿no? Entonces ese también esa es la contracara de esa, ¿no? Entonces uno ve que hay un incremento del salario mínimo real con Lula en el gobierno, que fue una política activa de sistemático incremento del salario mínimo por arriba de la inflación. Y en el gobierno Temer eso sube porque la inflación disminuye. En el gobierno Temer sube la inflación, o sea, no se mantiene el nivel salarial, pero la inflación se acelera, y con el bajo crecimiento económico, ¿no? Entonces uno ve que era un modelo que realmente el salario y el dinamismo del mercado interno importaba, ¿no? Como hay una disminución de la población abajo del nivel de pobreza. Y justamente cuando empieza toda esa confluencia de sector externo, que precios de las commodities cayendo y de descalabro interno, como el nivel de pobreza sigue repunta, ¿no? Y crece. Lo que estamos viendo en Brasil es un sensible deterioro de los indicadores económicos y sociales. Ahora, ¿no? Pero antes este también es un escenario parecido con el neoliberalismo en los 80, 90, ¿no? Que solo fue interrumpido por ese brevísimo momento de 2013, 2014, en la que dos elementos jugaron. Uno fue el aumento del precio de las commodities y nuestra estructura productiva todavía tan exteriorizada, entonces obviamente eso favoreció la economía nacional. Y medidas de gobiernos llamados gobiernos progresistas, también hay una polémica, como llamarlos, que implementaron políticas sociales inclusivas. Pero la crisis financiera internacional de 2007-2008 también juega un rol en todo lo que está viendo en términos de geopolítica mundial, ¿no? Entonces la inestabilidad de la política interna también responde a esa incertidumbre generalizada a nivel mundial. Y lo que estamos viviendo ahora en Brasil es ese mix entre una recesión económica profundísima y una crisis que sigue atentando día a día contra el fortalecimiento de la democracia en el país, ¿no?
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.